una tarea sistemática de investigación y de denuncia en de prácticas ilícitas, no solamente del gobierno de Estado, sino también de otros gobiernos en América Latina. Pero ellos han tenido que trabajar con un sistema de apoyo de usuarios y con un sistema prácticamente muy independiente, está asegurada porque va a pagar esa información. Entonces, las cosas que planteaba la citando y que están en el tapete, ¿no? Es nuevamente la paradoja que ha pasado para que en el momento de que yo no creo que todo tiene pasado, pero no me gusta pensarlo ni necesitar de estar en el progreso, pero sí hay algunas zonas oscuras. Matilda Barroso hace unos meses en Santander, en un club de periodismo cultural, decía un poco jugando, ¿no? Al lado del diablo, bueno, pero si la gente se cree que esto es un mundo de días, nos sorprenden esas cosas. Eso hay que poner un poco de perspectiva. Pero sí es cierto que tanto la idea de la verdad, la veracidad, la sostenibilidad de esa verdad, de la empresa que procura que esa verdad sea tal, está comprometida desde un punto de vista. Y lo más contradictorio es que ocurra en el momento en que las redes sociales plantearían un escenario ideal para que una iniciativa cooperativa con ciudadanos, por ejemplo, funcionara. En lugares donde no hay información, no hay medios libres de información, como en el caso de Venezuela, las redes sociales son fundamentales. O sea, convertirse en el derecho fundamental también es cierto que están amenazadas y cada vez más enviadas, ¿no? por el gobierno. Pero sí, volviendo otra vez a esa bisagra, pero no es que el cambio entre España y Venezuela, que estamos en el mundo paritario, pero yo sí consigo algunos fuentes que identifican que la empresa periodística contemporánea está pasando por un periodo de reinvención, en el que además está avanzada por una elección tradicional. Es que lo que las redes podían propiciar como un espacio de empoderamiento, entendiendo como tal cosa, ¿no? una idea de resituar los debates, de plantearlo, yo siento que se están transmitiendo en combate. Hay una situación perpetua y permanente de combate en las redes, que es una cosa que además decía, iba a ser una tribuna hace unos días en el país, una vez una semana, en donde planteaba el escenario de confrontación de las redes como un escenario bélico, no, un escenario bélico, donde la gente decía más que empoderarse, parece que está entrenando. Y eso resulta tremendamente curioso y paradójico. No, las plataformas como son, lo que contaba acá, las plataformas de Facebook, Twitter, que tienen unas grandes inversiones de fondos de la capital. ¿Qué significa eso? ¿Cómo nos resitúa? ¿Qué papel tendríamos que tener los digitales en el uso de nuestras noticias en estas plataformas? ¿Pueden estas plataformas terminar acabando con nuestro trabajo? En la tele, en Madrid, fue un consultor editorial, Mike Shapton, y él decía a todos los usuarios que de ahí, pero una vez de periodistas digitales, y él decía que tener cuidado, porque es bastante probable que las reseñas de Amazon de los libros terminen acabando con nuestro trabajo. Uno de los proyectos culturales y nos miramos todos, ¿no? Como con cierto terror, está planteando que tiene todo el sentido. Entonces, todos lo saben desde el punto de vista de cómo los suplementos, en el caso de los proyectos culturales, es una situación homologable a partir de la información. Entonces, cómo estamos utilizando la información, cómo somos capaces de no perder espacio. Entiendo que el espacio de autorita hoy está cuestionado, pero es que es importante que existan espacios de legitimación, porque hay una práctica periodística y un respeto a la información y un rigor que garantizan que esos espacios son viables. No, esto sería como plantear que el síndrome del asambleísmo que nos permite o que en algunas ocasiones propicia las redes sociales no necesariamente son un signo de participación y democratización, sino de canalización del debate, lo cual también es complicado. Entonces, en ese aspecto creo que el papel de los medios tiene que ir siendo lo que siempre hemos hecho, como decía Jesús Cáceres, hagamos periodismo, algo tan sencillo, bueno, no sé si es cierto, como contrastar y buscar la mayor pluralidad de voces y de fuentes posibles en ese sentido.
Muy bien, Fernanda, gracias.
Muchas gracias, Ricardo Carina. Bueno, yo, voy a lanzar cuatro ideas provocadoras, títulos de prensa amarilla, para gestionar, ¿no? Y son bastante obvios, porque al final lo que hacemos los periodistas cuando hablamos de periodismo es decirnos a nosotros mismos cosas que hemos pensado y hemos reflexionado durante años, ¿no? ¿Dónde venimos? ¿Dónde vamos? ¿Seguiremos adelante? ¿Quiénes somos? Todas esas crisis de identidades, ¿no? Bueno, la primera idea es que para ser sostenibles hay que comer. Y esto es estas obviedades que si no comemos, nosotros como periodistas, es decir, si no cobramos unos sueldos dignos, y si nuestras empresas periodísticas no comen, es decir, no cobran de nuestros lectores unas tarifas adecuadas de suscripción, no hay futuro. O sea, no hay independencia, y sin independencia económica, ¿no? No hay emancipación. Estaremos siempre a merced de un poder político, de un poder económico que nos sostenga. La información, paradójicamente, yo creo que es el bien más valuoso que hay hoy en día en el planeta Tierra. Si la humanidad se empezó peleando pues, con la Tierra, ¿no? Conquistaron continentes, luego se peleó por las rutas comerciales, se peleó por las fuentes de energía, se peleó por las cadenas de producción, ¿no? De industria. Hoy la humanidad yo creo que está peleando por la información. Y nada más obvio que ver cómo hay estados, como Rusia, como también en España, como Estados Unidos, que se dedican a colocar la información que es afín a sus intereses políticos en la mente de todos nosotros. Imaginaros a Trump sin Facebook. No hubiera ganado la presidencia. Imaginaros a Trump sin Twitter, no sería capaz de hacer la política que está haciendo. Esto me lleva también a otra reflexión bastante obvia que de la Escuela de Periodismo, de la Facultad de Periodismo de la Universidad Autónoma de Barcelona, había una asignatura que era semiótica de la comunicación, que era la más obvia de todas, pero que nos obligaron a leer a Hans Magnus, el teórico, ¿no? Mensaje, ruido, todas esas cosas, ¿no? Yo decía una cosa que a mí se me ha quedado siempre, ¿no? Que es el medio el mensaje. Al final es el medio en el cual se transmite ese mensaje, el que se impone al propio mensaje, o el que modela el propio mensaje. Y si nosotros pensamos que estamos en la atmósfera que valoran los periodistas es la atmósfera digital, y a nuestra analógica sería el medio digital el que condiciona el mensaje. Y volvemos a plantear el tema, ¿no? Imaginaos a Trump sin Twitter. A Trump obligado a escribir columnas en periódicos, como se hacía pues, en el siglo XIX o se hacía durante gran parte del siglo XX. Sería incapaz, porque yo no veo capaz de desarrollar una idea en una columna de tu opinión en un periódico. Esto cambia completamente la manera que tiene de hacer política si descritas estos medios digitales, ¿no? El ejemplo de que la información es tan valiosa es que la libertad de expresión está en retroceso en prácticamente todo el mundo. Y sin libertad de expresión, ya lo sabemos, no hay derechos humanos. En España tenemos una ley que se llama la ley Mordaza, que ha encarcelado a artistas, a tuiteros, a raperos, por hacer pues, apología del terrorismo, por ejemplo, ¿no? Bueno, en España ya no hay terrorismo desde hace años. Tenemos también el caso de lo que mencionaba antes Karina del acoso que sufrió el corresponsal de la CNN en la Casa Blanca de la rueda de prensa de Trump el otro día, ¿no? Lima Costa, ¿no? Sit down, insultó a Joe Ruth. En esa misma rueda de prensa, no era la primera vez, Trump también faltó respeto a varias periodistas negras, de otras minorías. Recuerdo la campaña del 2015-2016, el gran enfrentamiento que tuvo Trump con Ramos en una rueda de prensa, que sacó, ¿no? Por ejemplo, la dimisión, y lo sacó literalmente de la sala. O sea, sí que hay una defensa por parte del poder de esta información que está mal usada. Pues yo creo que como periodistas no deberíamos plantear por qué nos dejamos robar este valor tan importante, este asset tan fundamental, que si es tan valioso, nosotros lo supiésemos gestionar, que nosotros lo comeríamos, que lo comeríamos muy bien y conseguiríamos que nuestras sociedades fueran más estables, más, más progresistas, ¿no? Porque al final una prensa fiable es el sistema inmunológico de la democracia. Sin una prensa fiable no hay democracia que pueda ser sana. Y entonces nosotros en esto, pues en este entorno digital, pues lo tenemos complicado, ¿no? Porque ¿qué consigue el entorno digital? ¿Qué es lo que estamos viendo? Una fragmentación. Primero del mensaje. El mensaje ya no lo controlamos nosotros. Hoy en día, ahí me ha mencionado por el periodismo ciudadano, yo menciono que cualquier persona se considera periodista. Cualquier usuario de Facebook o de Twitter es periodista, aunque sea un animal, ¿no? Con un móvil puedes decir lo que quieras, y si consigues además tener unos hackers en San Petersburgo o en la República de Macedonia que te muevan esta información, pues vas a conseguir pues muchos seguidores, vas a conseguir una cantidad de influencia brutal, ¿no? Entonces el mensaje se fragmenta. Yo creo que es muy importante la fragmentación. No hay una sola voz autoritaria o varias voces autoritarias. El periodismo que autoritario para mí es el que se gestiona y se fabrica en las redacciones de profesionales, ¿no? Entonces nosotros también hemos perdido eso, hemos perdido este monopolio que yo creo que era útil, de que el periodismo real se hiciese las redacciones con periodistas profesionales que han recibido una formación académica para hacer bien su trabajo. Esto lo hemos perdido también. Y la información que hoy se pasa por información real, pues son rumores, son cotilleos, son opiniones, que lo único que hacen es polarizar la sociedad. Y esto, a su vez, está gestionado por el propio poder político, ¿no? De nuevo, el objeto de Trump es el más claro. La polarización es esencial para mantener el poder. La demonización de la inmigración, ¿no? De la caravana que está resultando México. Es necesaria esta demonización para ganar votos en las elecciones del otro día, en las midterm elections, ¿no? En España lo hemos visto también muchas veces, ¿no? Y yo soy catalán y el tema de la independencia de Cataluña pues ha sido utilizado desde hace muchos años, ¿no? También por determinados partidos políticos, pues para ganar votos en el resto de España, ¿no? Entonces la polarización es un elemento muy útil para el poder, que nace de esa información fragmentada en el mundo digital que nosotros los periodistas de verdad ya no controlamos. Imaginar que yo creo que lo que ha impuesto la política hoy en día es una estrategia de captación de la audiencia que las televisiones llevan perfeccionando desde hace muchísimos años. Lo importante, como decía, ya no es el mensaje. Lo importante es la narrativa, el relato. Y un relato tensionado constantemente mantiene la audiencia enganchada a la pantalla. Y esta audiencia, si la trasladamos a la esfera política, sería el electorado. Y un electorado permanentemente cableado, un electorado que además se le presenta a un salvador que le consigue convencer de que va a devolver la fidelidad que ha perdido, pues es un elector extremadamente peligroso. Porque además es minoritario. Pero, aunque sea minoritario, tiene la capacidad de influir sobre el debate público de que es tremendo, ¿no? Entonces, aquí nosotros yo creo que hemos renunciado un poco bastante, nos hemos dejado arrebatar como periodistas el control de este relato, que hoy está en manos de los poderosos, que a las grandes corporaciones o sea los gobiernos. Frente a la polémica que el otro día de Jim Acosta de la CNN, Casa Blanca, rueda de prensa, se plantean dos cosas. Lo que veo clarísimo es que ningún periodista se levanta, ningún periodista protesta, tanto Twitter del New York Times, ¿no? Y el resto sigue levantando la mano. Entonces aquí había una opción. O me voy, nos vamos de la sala, en solidaridad con nuestro compañero que acaba de ser insultado, o seguimos preguntando. Seguimos haciendo nuestro trabajo, ¿no? En todo caso, las dos decisiones pues, pierden, ¿no? Defiendo a mi periodista, nos vamos todos, nos convertimos en el enemigo que el presidente quiera que nos convertamos, porque está constantemente acusándonos de ser el enemigo, nos ha dado un papel en esta serie de televisión como o seguimos haciendo nuestro trabajo, con lo cual nos rendimos pleitesía, nos sometemos a la rudeza de este poder, ¿no? Entonces no había una solución fácil, pero yo creo que si hacemos nosotros nuestro trabajo y no caemos en las provocaciones del poder, seguimos picando piedra, por eso el periodismo de un sacerdote es como una cantera, todos los días picando piedra y casi siempre pierdes, pues hay una salida, ¿no? Hay una salida que conseguiría, y esto para mí es importante, restablecer la escritura como elemento básico. La escritura incluso hoy en día analógica. Estoy yendo a esta escritura como método organizativo, ¿no? Que organiza la mente y nos enseña pues a dar sentido a las cosas, ¿no? Y a nuestros lectores les liberaríamos, ¿no?, de saber lo que es verdad, lo que es mentira. Participaríamos en esta alfabetización que es tan necesaria, ¿no? Como decía Ricardo, que nuestros lectores, que son nuestros ciudadanos, son incapaces de distinguir entre lo falso y lo verdadero, ¿no? Yo creo que esta, la esencia del periodismo, de la realidad, sigue siendo la misma. Y el periodismo es escribir, es explicar las cosas. Yo creo que en el mundo digital, en el mundo que estamos por aquí con el móvil, esclavizado por Twitter y por Facebook, porque nos han hecho creer nuestros patronos que si no tenemos huella digital, que si no tenemos compromiso y seguidores en Twitter, no somos nadie, y estamos constantemente ofreciendo contenido gratis, que son nuestras opiniones, a una red social que se hace con millonarios, nosotros no, que ellos sí comen, nosotros no. Algo bastante. Claro, trabajando para Twitter o trabajando para Facebook, porque tendría que estar trabajando para la vanguardia, y para que después de la vanguardia a escucharme a mí o a leerme, ¿no? Pero yo creo que este trabajo periodístico que se está transformando de manera radical, y no solo por el medio digital que nos obliga a estar allá todo el día conectados, sino porque nuestro periodismo muchas veces se confunde ya con la publicidad, se confunde con la promoción de intereses particulares. Se confunde incluso con la propaganda, con esta opinión totalmente tergiversada, ¿no? Entonces, yo creo que si conseguimos recuperar esta verticalidad y conseguimos que el periodismo no sea una herramienta solo. A veces el periodismo es una herramienta que en manos de un descerebrado, pues te causa un desastre, ¿no? O sea, si conseguimos que el periodismo sea un método de trabajo, un método de afrontar la vida, un método de conectarnos con nuestros lectores, de esa transparencia que decía Ricardo, ¿no?, de esta recuperación de la confianza, que es la fiabilidad, que es la credibilidad. Y si esto lo hacemos como método de trabajo, y esto se explica muy bien en las facultades de periodismo, cómo hacerlo, no es que no sepamos cómo hacerlo, es que las presiones que recibimos de todos lados nos desvirtúan y cada día pues nos desvían de este camino, yo creo que conseguiríamos, la verdad, enderezar un poco las cosas, ¿no? Porque hoy en día pues, estamos ante una tiranía de lo virtual, o sea, parece que la verdad no existe, estamos hablando a, creo que está surgiendo un nuevo homo, que no vamos a presentar a lo virtual, ¿no? Que es todo virtual, la gente se construye cartillas en Facebook, que son, ellos son más bajos que los de verdad, ¿no? Pues esto que está básico, pues imaginar tener un medio de comunicación con las informaciones indulgentes, no muy indulgentes, nosotros mismos publicamos sobre nosotros, no esta endogamia que también es tan peligrosa en el periodismo, ¿no? Entonces yo creo que si conseguimos esto y conseguimos sobre todo trabajar en red, esto es otro concepto yo creo que es muy importante, porque la fragmentación del mensaje también lleva a una fragmentación de los medios de comunicación. Yo creo que los medios de comunicación de tamaño medio pues van a desaparecer. Mi medio de comunicación, La Vanguardia, es un diario muy antiguo, pero es de tamaño medio y lo tiene difícil. ¿Por qué? Porque lo que se está viendo es que hay fusiones, hay compras, a mí viene como el ejemplo de Jeff Bezos, el hombre más rico del mundo, 1.500 millones de dólares de patrimonio, Amazon. Que es una compañía que ya en bolsa ya vale más de $1 billón de dólares, ¿no? El trillo que dio los americanos. Pues este hombre compró el Washington Post por 250 millones de dólares. Él tiene 1.500. El Washington Post costó 250. nada, un fin de semana en la playa, ¿no? Sí. Para ellos, ¿no? Entonces, con ese poder, ellos tienen más un propósito, ellos se lo han salvado, ellos son una buena inversión, mantienen la independencia editorial del medio. Lo que se está viendo es que estos magnates de la comunicación están hoy en Silicon Valley. Nunca en la historia de la humanidad ha habido tanto poder concentrado en tan pocas manos. En Silicon Valley, todos los 10 pesos son iguales, son blancos, tienen 30, 40, 50 años, son guas, y ellos controlan la información en todo el mundo. O sea, Facebook está hablando de crear estos dirigibles para llevar la señal de Internet a aquellos rincones más aislados de África o de Asia. Estos son los que van a encontrar la información. Y nosotros como periodistas de a pie, conservadores de la gente del periodismo, de los que estamos en esta sala, ¿no? Deberíamos unirnos, deberíamos conseguir trabajar más en pleno para estas pequeñas plataformas que ya están funcionando, ¿no? Que eso ya pasaba desde Pablo en El Salvador, que ya están funcionando, pues poder crear un contenido que sea compartido con más gente que genere mucho más impacto.
De eso hablaremos en una sesión de
la
noche.
Bueno, hay una cosa que me parece fundamental y que me gustaría mucho escuchar las experiencias vuestras al respecto. Hay un libro, un periodista que decía, ¿por qué todo el mundo piensa, Pito Buja, por qué todo el mundo piensa como nosotros, ¿no? Que hay un mecanismo de personalización de algunas plataformas, de algunos buscadores, que reconocen y hace que terminemos consiguiendo o buscando solo la información que alimenta o confirma nuestras propias ideas. Hay un elemento dentro de los digitales que todos mis compañeros de trabajo y colegas de la profesión comenzamos a ver con cierto enfado, hartazgo, que es la presencia del cero, la dictadura del cero, ¿no? Y del posicionamiento. Está constatando y está apareciendo una nueva figura de redactor que se llama redactor cero, cuya tarea es ver qué está de trending topic en Twitter y generar automáticamente una noticia para que ocurra. Muchas veces se terminan dando cuenta que el mismo redactor que utiliza la información está publicando cosas que contradicen que tú has dicho y has hecho. Y no nos pasa a nosotros solamente en la cabeza. Tengo muchísimos compañeros de Confidencial, por ejemplo, que es un diario de no sé si la gente vital de más fuerte, de cargo, por decirlo así, dentro del periodismo digital. Y claro, el punto es que tienen que conseguir los buscadores, que tienen que conseguir los buscadores en ese momento. Primero, pusiste el SEO, no titules y no te llamas para consultar el SEO, pero un momento ya va. Entonces, claro, teníamos en la redacción muy de mal gusto, pero bueno, que había un momento en el comité que se ponía determinado nombre, porque cuando estaba algo que había algún batallista, salía inmediatamente, meto un titular, le consigues meter rey, era otro lo que hay, entonces claro, era un poco duro, pero la discusión es que está ahí, y eso pasa por la autoría informativa del algoritmo, que además la modificación del algoritmo a través de eso baja muchísimo, muchísimo periódicos digitales. Y en esa perspectiva, yo entiendo lo que dice Javier, lo comparto, pero tendríamos que conocer muy bien, es como si tuviéramos una arma que no sabemos utilizar, ¿no? Y de repente esa arma puede, por no conocerla, se puede ir a nuestra contra, pero nos terminamos disparando en un pie.
La razón de ser del CEO es que la plataforma de comunicaciones necesita tráfico, cuanto más tráfico mejor, y puedo cobrar más dinero por la publicidad con los bancos. Y esto es un error gravísimo, y es un error para la otra plataforma, para el propio medio de comunicación, porque lo que consigues es el visitante clic, es decir, que esté 3 o 4 segundos viendo esa noticia, pero no el lector de calidad que va a estar 5, 10, 15 minutos leyendo un reportaje. Y esta calidad, este valor añadido que yo debo ofrecer a mis lectores, solo puedo dar con periodismo de calidad que además sea de pago, no suscripción. Es la única salida, porque si no, vamos a estar en esta rueda del tercero, yo en nuestra web, porque estoy cansado de ver titulares de cocodrilo que ha comido a un niño. No, ¿por qué? Porque el vídeo del cocodrilo devorando al niño, ¿no? O
brutal ataque.
O el culo de la calaza.
clickbait, ¿no? Clickbait.
Exactamente.
Bueno, yo creo que ya aquí hay suficientes provocaciones de nuestra parte. Ahora la idea es que escuchemos de ustedes también sus reflexiones, sus puntos de vista, de acuerdo, de acuerdo, de eso se trata de esta conversación. No sé si alguno se quiera animar. Bueno, si quieren arranquemos. De todas maneras, ¿por qué no repites tu nombre y tu medio?
Claudia Ramírez, la presidenta del Pensador. A mí, la verdad, que me llama un montón la atención todo este dilema, porque los medios que no estaban tradicionales nos enfrentamos a diario al tema no solo de la lucha editorial que vivimos los periodistas respecto a los directores o a los dueños de los medios, sino que, bueno, y este es un conflicto viejo, ¿no? Que tenemos años de tenerlo, pero ahora nos enfrentamos además a lo que comentaba ella sobre el tema del retiro, que ahora es titulen para papel, pero cuidado, titulen para multimedia. En internet titulamos nosotros, porque es como yo todos los días tengo que enfrentarme con un editor que me dice: ese titular que yo encuentro en investigación no refleja lo que yo estoy diciendo. Un reportaje que tiene 2 semanas de estarse elaborando, ¿no? Entonces, realmente para mí sigue siendo una pregunta sin respuesta el tema de, porque además, obviamente hemos bajado el tema de circulación, pero hace años, no pasó hace años, sino que venimos bajando, y la gran apuesta es mejorar en el tema de multimedia, pero ¿cómo lo logramos sin sustituir el ejercicio, pero lográndolo? Sí, a mí realmente estamos encontrando un punto intermedio, pero creo que es el gran dilema de la era, y realmente sí, creo que debemos discutir más sobre eso, cómo encontrar un punto medio. Porque para nosotros, sobre todo, hablamos de un tema que es crucial, que es una pena mucho más
se complica todavía más, ¿verdad? Porque no perdemos confianza con los políticos, porque ahora atacan a los medios para deslegitimar con ellos, ponerse como la calidad de salvadores del universo. Pero además, perdemos mucha confianza cuando ponemos estos videos del cocodrilo que se come al niño, ¿verdad? Y además, ¿cómo le quita la frustración a los periodistas? Porque todos los días nosotros analizamos las cifras y en el top 5, a veces los 5 primeros son la Kim Kardashian y el tema de político bailando reggaetón, ¿verdad? Y no la gran, y tenemos esta gran investigación, entonces ahora le hacemos la gran top 10, porque en el 8 aparece la investigación seria para que sientan que aparecemos en el top 10. A mí realmente me parece supremamente complicado.
Ese es un gran desafío. Aquí viene una pregunta de este lado, pero no. Tu nombre, por
favor. Edson Lozano Barracópolis. Bueno, tal vez como escuchando todas esas partes, digamos, el problema este del cero para mí es como verlo reflejado antes en los medios escritos, que venía siendo el problema del dueño de los medios, que está desapegado también de los mismos periodistas. Es exactamente lo mismo lo que habrá trasladado a los medios digitales, ¿no? O sea, de alguna forma, cuando hay un desapego de los dueños, de los que dirigen de alguna forma cómo va a ser nuestra agenda mediática, ¿verdad? Nuestra agenda de coberturas, etc. Entonces pasan ese tipo de cosas. Yo creo que que esa parte, digamos, tiene que ver un poco también con lo que decían antes ustedes, que era el respeto también de alguna forma a nuestros usuarios, a nuestros lectores, ¿verdad? A la gente que de alguna forma ve los medios, digamos, y se mantiene aquí en esos medios, los lectores, ¿verdad? Y cómo se les falta el respeto cuando se publican ese tipo de cosas, ¿verdad? O sea, también pienso yo que tiene que ver con tener un criterio y conocer realmente cuáles son los fines de los medios. O sea, es ilógico que un medio de comunicación que digamos tenga cierta línea editorial, de repente solo por una tendencia de las redes empiece a publicar notas como el culo de la Kardashian, ¿no? O con lo que están hablando acá, digamos, el trending topic. Cuando, digamos, por ejemplo, una publicación bien hecha, una buena investigación, puede generar que la opinión pública se vaya hacia ese tema. Si hacemos un buen trabajo de investigación, eso puede generar que el trending topic cambie a ese tema, ¿verdad? Si ese tema realmente está revolucionando los contenidos de ese día. Entonces, yo sí veo mucho contenido basura en las redes sociales. Hay una gran cantidad de contenido basura y contenido que se multiplica porque a veces solo uno copia, lo pegan y lo ponen en otro medio y luego en otro medio. Y es la misma nota que a veces fue mal escrita, pero que la sacaron de ese medio. Entonces, para mí la solución de ese problema, digamos, para un medio que quiera diferenciarse, es que el contenido no vaya con ese trending topic, ¿verdad? Que conozca muy bien a su público, que sepa qué es lo que su público desea de información. No creo tanto, digamos, en la parte, al menos de la experiencia de Guatemala, que funcione la parte de suscripción y que se le niegue el acceso a otra gente que tal vez a lo mejor no paga o no le interesa pagar, pero sí como llegarle a parte del público que ya tenemos, a otro público, tal vez utilizando esas reglas del juego del trending topic, pero vendiéndoles un sensacionalismo que nos puede llevar a generar, digamos, algo más fuerte con el ejercicio que nosotros hacemos. Les estamos dando una idea sensacionalista en nuestros titulares, les tenemos una imagen bonita, pero cuando ingresan a la plataforma, realmente les estamos ofreciendo otro contenido, utilizamos la herramienta, digamos, o incluso a veces usar una palabra sobre eso o algo, pero para que adentro del contenido les lleve a una reflexión hacia otro tema completamente diferente. Por ejemplo, si estamos hablando del pueblo de la Kardashian, bueno, hablemos de cómo se objetiza a la mujer dentro de la sociedad a través de esas notas, ¿verdad? Y puede ser que nuestro titular sea específicamente eso, pero solo sea para llamar la atención a la gente que normalmente no se metería a leer ese tipo de temas, ¿verdad? Entonces es un recurso, digamos, que nosotros también lo podemos utilizar. Pero
hubo recientemente, no sé si ustedes vieron este caso que a mí me llamó mucho la atención, la controversia de la revista Vogue, que puso una imagen y el titular era "Se separan Kanye West y Kim Kardashian". Y cuando uno entraba en el clic, lo llevaba a la página para que la gente se inscribiera para votar. Entonces, bueno, obviamente hay un debate, digamos, desde el punto de vista de la ética periodística, pero a mí me parecía que allí había una cosa muy sugestiva frente a todo este tema del clickbait, ¿no? Es decir, bueno, dice, si lo usan, todo el mundo lo usa para vender más, ¿por qué no lo puedo usar yo para una causa? Si lo leyendo así. Aquí hay otra mano y otra de este lado y ahorita dejando. Aquí creo que eras tú, Daniela, que me dijiste el nombre.
Voy a hablar más que como la primera vez que hablaste de mi experiencia profesional, que estuvo muy en el periodismo digital, con este periodismo económico, 8 años en Perú, y en este editora web de la Asociación Económica y del Comercio. Y este debate que hay acá, donde se habla del SEO como un problema, no me ajeno, fue mi vida diaria durante mucho tiempo. Y creo que pasa porque nos cuesta mucho aprender el oficio. Y el oficio está cambiando muy rápido. El SEO no es un problema, el SEO es una herramienta. En el Festival de Medellín hace un mes hablábamos del misterio de las audiencias, como si fuera una cosa nueva que había aparecido de la noche a la mañana y nos cayó como agua fría y nunca lo sabemos. Las audiencias siempre han estado ahí. El problema es que ahora tienen cómo decirnos si quieren oír, que no, que quieren ver que no, que saben que no. Y el problema es que muchas veces no nos gusta lo que vemos respecto a lo que nos dicen. Pero el problema no es que exista el SEO y que exista una forma de medir lo que las audiencias quieren y están consumiendo. El SEO no es perfecto, pero no podemos decir que el problema es la herramienta. No hay tecnología mala per se. La buena o mala tecnología depende del uso que le demos como tal. Entonces, por eso, cuando hablan del problema de SEO, creo que es hora de ya sacar un poquito el agua fría, entender que las métricas están para quedarse. Antes hablábamos de tiraje, de lectoría, pues ahora hablamos de SEO, hablamos de impacto, y está ahí. Y nosotros, aunque en un principio en el comercio también estuvimos mucho el tema de los virales y de perder tráfico por los virales, caímos en un principio en el juego. De un momento en que nos acudimos y dijimos, no podemos hacer eso, tenemos que medir la historia, y desaparecieron los virales de portadas. Eso no quiere decir que no lo seguimos haciendo, pero se redujeron considerablemente, e incluso llegamos a no hacer noticias de farándula. Muchísimas de farándula se desaparecieron de Sky para que la identidad de Sky conversara con la identidad de la edición papel que tenía tantos años. Desde la sección de economía, pues desde que hicimos una estrategia con SEO y otras cosas para complicar la narrativa de temas que tenemos a simplificar. Y creo que el problema en el año de periodismo digital y en general sostenibilidad no es tanto el SEO o que no seamos los dueños de la narrativa, porque ya no podemos seguir hablando por eso. Es la narrativa, el control de la narrativa que tuvimos desde hace casi 20 años. O sea, ya el punto com está acá, el web está, y lo que tenemos que hacer es reinventar nuestra propia narrativa, que es algo de lo que quiero hablar en el siguiente panel, respecto puntualmente al tema de la democracia. Y sí creo que en ese sentido lo que yo haría es añadir a las palabras que tú dijiste, Ricardo, de confianza e independencia, el tema transversal de calidad. Y esa calidad pasa por cuando volvemos más compleja la narrativa de los asuntos. Y quiero ponerles como ejemplo ya para terminar, justamente el ejemplo de una nota que hicimos en Comercio poco antes de que fuera respecto a Venezuela. A través de redes y de SEO nos dimos cuenta que cuando salieron las últimas cifras de empleo, que cayó por primera vez como en 10 años el empleo en el Perú, se empezó a ocupar a los venezolanos, a la migración venezolana. Ninguna nota se decía eso, era chisme de redes, y quienes compartían la nota les compartían diciendo eso. Era súper raro que una nota tan dura de la sección de economía especializada, o sea, esa nota pasa lo que se está percibiendo. Si no hubiera sido por la organización, no nos dábamos cuenta. Al entrar a la herramienta social y ver cuál era la tendencia y el sentimiento, nos dimos cuenta que al compartir nuestra propia noticia con otras personas que estaban desinformando. ¿Qué hicimos? Hicimos un titular que por muchos fue criticado como feedback, pero tuvimos una aproximación similar, solo que no se traicionaba la promesa. Planteamos una nota y la pregunta ¿es cierto que los venezolanos son la causa del aumento del desempleo? Mucha gente nos dijo, es horrible, está desinformando el titular, está haciendo precisos, pero nuestro análisis fue un poco parecido, sin saber, en salvar las palabras, pues porque no es el estilo del diario.
El estilo
de
revista.
Me imagino, y está bien, en Perú lo hace también, por ejemplo, el panfleto. Dijimos, si ponemos el titular, venezolanos no son la causa del aumento del desempleo, en este momento de polarización existe lo que ya se conoce desde la psicología como un conflicto destructivo, que nos lleva a ese sesgo cognitivo. Es decir, si yo estoy convencida de que los venezolanos son la causa de la desinformación, por más que me muestres todas las pruebas del mundo que no lo son, no te voy a creer y lo voy a desechar y voy a reforzar mi creencia respecto de que los venezolanos sí son la causa del aumento del desempleo. Entonces lo planteamos como pregunta justamente para llegar a la gente que normalmente no consumiría esa información. Y esa nota se viralizó el doble que la de el informe del desempleo. Y tenía un tiempo de lectura de 5 minutos, que en economía es un año de lectura, es larguísimo. Y generamos una estrategia de ese tipo respecto a otros contenidos, un incremento de la fidelidad de los lectores se pasó del 40% al 60%. Entonces, el SEO no es un problema, el problema está en cómo lo utilizamos y en que creo que estamos siendo muy simplistas en la narrativa que estamos haciendo de los fenómenos en el mundo. Yo creo que también pasa por ya entender que no son las herramientas que hay otras que son perfectibles. La gente de impacto.org está desarrollando nuevas formas de medir la sostenibilidad y traduciéndose en herramientas de monetización. Pero no creo que el problema sea SEO o que el problema sea solo Facebook y Google, que son los medios de la narrativa. Al final del día, si nadie nos ganará los algoritmos de estas dos empresas, pueden entender qué buscan y cómo buscan las personas información. Y tenemos que aprender de ese conocimiento también.
Yo comprendería que el tema de las audiencias, digamos, los periodistas, que seguramente muchos de ustedes, por ejemplo, trabajan en televisión, radio, antes del internet, digamos, los índices de sintonía y todo eso. Creo que esa pregunta, en otras circunstancias y en otro contexto, pero también era la pregunta, ¿no? Había programas más vistos y siempre hubo ese debate. Y siempre sentí yo que el periodismo supo manejar eso bien, pero ahora, digamos, yo creo que es de pronto por la avalancha, ¿no? Y por la intensidad de lo que pasa, que hace que la situación sea difícil. Pero creo que no es tan, me parece que no es tan nuevo como imaginamos, porque desde el mismo problema se ha enfrentado en otras circunstancias, pero en ellos, por ejemplo, en televisión en particular.
Desde el punto de vista de lo que vos estás hablando, desde toda parte de los medios, respecto de ser suicidado de una forma absolutamente estúpida cuando empezó a surgir el tema de Internet, es decir, periódicos de prestigio con una fuerza editorial importante, incluso antes de España, con un caso que no conviene construir aquí en ese momento, entonces era su director de la red. Bueno, pero estos periódicos que tenían sus lectores, tenía sus lectores, tenían su audiencia diaria. A veces, la guardia del país, con tiradas y con ventas de 100.000 hectáreas en FIS, 150.000 municipios de la TE, en fin, era que era el nombre de todo lo que tenía, tiradas importantes. Lo que hicieron fue regalar por internet el lunes lo que querían vender al día siguiente, martes, que los frescos. Entonces, la política absolutamente absurda que llegó a todos. ¿Cuánto además en internet en ese momento? Que es aún que vale un poco, pero en ese momento en internet no conseguían un solo euro de publicidad. Entonces, todos los periódicos que se pagaron en esa política han visto caer sus ventas, luces. Se ha quedado que en teoría lo que venían a tener 15 años para hacer con el diseño. Y ese es un dato que nosotros nos cuesta mucha gente identificar, pero es un dato que yo creo que es importante. Otro elemento también interesante es el siguiente: yo creo que cuando yo a lo mejor informaciones y es que va a evitar el jefe y estas cosas, yo he seguido durante un tiempo a Montana, que es un político muy inteligente, con mucho prestigio en España, con un electorado importante, otro presidente de Galicia, durante muchos años, pero que tenía un carácter absolutamente excluido. Era un trap, sin el populismo de trap. Entonces, en todas las redes de prensa se acababa con un periodista y tenía Chávez, le daba la boca y todo lo demás. Entonces, lo mismo es que periodistas de medios totalmente contrarios, lógicamente, es decir, tenía un redactor del País, un redactor de la ABC entonces, yo estaba antes de la RGF, uno de la cadena SER, otro de la cadena nacional, nos pusimos de acuerdo de tal manera que cuando echaba uno de los otros cinco hacía la pregunta que había hecho el anterior. Y si echaba un segundo, la hacía el tercero. Y por ese método conseguimos acabar con las historias. Entonces, hay un término medio de último momento de la actitud de la prensa, pero detrás, después de llegar, todo el mundo por su parte. Pues no, el término medio es que puede ser la rueda de prensa por donde pasa, por todo el número y todo lo demás, o puede ser que los periodistas se hagan conmigo. Pues esa pregunta es la mía. Y esa pregunta es también la mía. El problema es que hemos dejado hacer eso. ¿Por qué? Es que hemos dejado de hacer eso. De igual que Andrés, esto cuando se les ha dado lo que recuerdo mucho después en una investigación de un escándalo que echó el investigador en la de prensa y todos los demás siguieron prácticamente la de prensa y por supuesto luego con preguntas que no tenían que ver con el escándalo. Yo sé que lo acabó en una parte, pero sí se podía. Entonces, efectivamente, es una pena. Una parte, si nos hemos encontrado con historias, efectivamente son muy terribles. Pero que nosotros mismos nos hemos dejado llevar por su vida. Y nos hemos dejado llevar, y bueno, hay también esto sí necesita tener responsabilidad en los relatos. El señor Trump, que creo que miente o dice falsedades, es una media de 16 diarios, ¿no? Que es más o menos. Se permite el lujo de hablar de noticias falsas. Y el primer día, una situación que se está relatando continuamente. En las redes sociales, yo creo que son cosas para entenderme muy rápidas. En las redes sociales, por eso, nada más lo veo la gente, que en España hablemos de un niño de un golpe, entonces nadie en una sociedad muy profesional, que ese niño le había matado con una pedrada, y eso afectó. Mira, era mentira. Era mentira, ese niño se había caído siempre. Pero dio una razón, no tenía que ir dos de otro. Y lo hacemos un regalo. Y luego, y justamente que también un caso también que es dramático, que es cuando se pida. Un venezolano en el texto de inmigrante en Panamá, en el momento evidentemente está todo el mundo en contra de los venezolanos, los seis países que han tenido esto, son bastante demasiada migración, tuvo un accidente de tráfico, entonces estuvo allí, no se puso de acuerdo con la señora que era panameña correspondiente, fue la policía, eso fue. Pero esta panameña, la socia, le acusó de haberse dado a fumar. Cuando pudo demostrar que eso era falso, ya había sido despedido de su trabajo. Se me queda para que no quiero ser un
poco. Hay un periodista, José Bolívar, que ha trabajado ese tema en el libro, que le habla en las redes. Así que, bueno, es un personaje también, yo estoy en desacuerdo mucho en las formas en las que
en las que cuando yo trabajo en la producción es como más cerca, más normal. Pero es cierto que esta idea de que no se puede retroceder un daño que has hecho
yo siempre sabía que usted tiene investigación, que igual no, que es un político, que es un medio corrupto, que está generando un daño, será falso, absolutamente brutal. Y eso la realmente no existe. Y por otra parte, tengo otras cuentas, solamente un poco de detalle. Hace 25 años en internet, tú sabías que sin incluir esta palabra acceso en cualquier sitio, y que sea así. Eso no es nada bueno.
Muy interesante todo este tema de la palabra confianza. Nada de lo que estamos diciendo es nuevo. Viéndonos a la prensa escrita, existía la prensa que llamábamos de calidad y la prensa sensacionalista. Y la prensa sensacionalista tenía cantidades millonarias de ejemplares. En Alemania, en Inglaterra, en otros países, mientras que la prensa de calidad vendía, pues, 200, ¿qué vende el Financial Times? ¿O qué vendía el Financial Times? 200.000 ejemplares. ¿Qué vendía el Sun? 5 millones de ejemplares. O sea, se sabe cómo vender más haciendo el Sun. Pero los señores del Financial Times no hacen el Sun, hacen el Financial Times. Aquí el problema es el contagio. Es que se ha perdido la decencia, se ha perdido la autoestima, se ha sacrificado todo a tener la tirada del SAN. Y la tirada del SAN la tienen los periódicos sensacionalistas. Es que eso está sabido. Hubo un director de la BBC que dijo: sabemos muy bien lo que quiere nuestra audiencia, por eso no se lo damos. Esta es la cuestión profesional que interpela a los periodistas. Es un sistema de procedimiento, es un sistema de decencia, de vergüenza profesional, de vergüenza torera. Lo contrario es, pues vamos a ver si poniendo otra palabra conseguimos el mecano este del clic y del no sé qué. Por ahí no tenemos solución. Por ahí nos van a valer siempre los algoritmos y toda esta caterva de gente de Palo Alto o de donde sea. Y por ahí no tenemos salida, absolutamente no tenemos salida. Lo que tenemos que hacer es lo que nos enseñaron y lo que aprendimos antes de degenerarnos, que es que tenemos que cumplir con las reglas de nuestro oficio, que tenemos un deber con nuestros conciudadanos, que no podemos, o sea, la democracia, las libertades, todo eso no se obtiene de una vez para siempre, está sometido a la erosión, a los agentes de la erosión. Si la prensa, si los medios de comunicación dejan de darse cuenta de que forman parte del sistema que queremos preservar, si dejan de cumplir la función que de ellos se espera, que es la de vigilar la vigencia de las libertades y de la democracia, se erosionarán y perderemos eso y perderemos la democracia. La gente, ¿qué
la estamos perdiendo?
La estamos perdiendo, pero la estamos perdiendo por inútiles mentales, porque no nos damos cuenta de que esa es una tarea que nos concierne a nosotros, que no podemos interpretar. No, nosotros contamos lo que pasa, el algoritmo dice lo que usted es un idiota. Aquí el periodista forma parte, o sea, hay que pensar que combatir el sistema que no acepta las libertades y que hacer lo posible por sostener el sistema que las proclama y que se basa en ellas. Y esto es absolutamente fundamental. Y no entender esto es no saber de qué va esta vaina.
Tú has tocado un tema importante. Entonces, aquí,
Julio Serrano de la Agencia Ocote, Ocote. Yo solo quisiera añadir a la discusión de la sostenibilidad y la calidad del periodismo una variable que es quién escribe mejor los
periódicos. Quería una cosa más, que era la siguiente. Los periódicos de calidad que tiraban la vigésima parte que los periódicos sensacionalistas eran sostenibles, ganaban dinero, muchas veces más dinero. La publicidad prefería muchas veces anunciarse en los periódicos de calidad, que tenían mucha menos tirada, pero iban dirigidos a un público con mayor capacidad adquisitiva. Había periódicos sensacionalistas con tiradas millonarias en España, por ejemplo, en los periódicos deportivos en Marca, y sin embargo la publicidad cobraba unas cantidades infinitamente, pagaba unas cantidades infinitamente inferiores, porque esos periódicos iban a un público, digamos, bajo fila. Entonces, no está perdida la batalla.
Pues, solo añadir que en varios medios pequeños en la región de Centroamérica, o medianos pequeños, el modelo de gestión tiene que ver con organizaciones que financian de alguna manera la sostenibilidad del medio. Y estas organizaciones se mueven en ese momento a través de proyectos, ¿no? Entonces, esta variable de que quien escribe mejor el proyecto adquirirá los fondos, no quien escriba mejor periodismo, ¿verdad? Hace también una, coloca una vulnerabilidad importante en el orden de la generación de contenidos, porque hay un rector de contenidos que tiene que ver con cómo se usan los impuestos en un país que no es el tuyo, ¿verdad? Porque siempre es un modelo de cooperación internacional, y que tiene que ver no con qué tipo de contenido, con la calidad de los contenidos que generes, sino si estás en la agenda de contenidos de la organización que está financiando ese tema. Entonces lo pongo, y lo digo como un proyecto que evidentemente estamos en esa búsqueda de esa modalidad de gestión, que es desde Centroamérica, o te financias a través de la de organizaciones que te da para proyectos específicos en tu agenda, ¿verdad? O hace o tiene suficiente capital para crear un medio que se financia a través de publicidad. ¿Qué pasa en Guatemala? Los medios financiados a través de publicidad actualmente están siendo ahogados por las grandes corporaciones que decidieron, pero nada, decir, bueno, está bien, nuestros medios son relativamente críticos a nuestro sistema, saquemos la publicidad durante 6 meses y ya con eso te quedarás un medio grande. Entonces, o tenemos suficiente capacidad para aguantar 6 meses sin publicidad con una redacción muy grande como de un medio tradicional, o hacer muy bien los proyectos para las organizaciones que te van a financiar. Pero en términos de agenda, me parece que sí, eventualmente hay una vulnerabilidad en torno a que conforme la vela de la geopolítica cambie y la política de Holanda o de Suecia, por decir cualquier cosa, o de Soro, ¿verdad?, cambie su lógica de inversión para organizaciones, podría haber, de nuevo, pues, cambios en la agenda de los contenidos que generamos, lo cual también habla de una crisis en torno a nosotros como gremio, de cómo defendernos de si la agenda está impuesta por el lector en línea y los clics, o si la agenda está impuesta por el financista de la organización que nos paga.
Gracias. Daniela.
Sí, bueno, yo creo que siempre es muy interesante escuchar todas esas opiniones. Creo que estamos dejando de lado en este esfuerzo por la sustentabilidad un tema que efectivamente ya la prensa escrita lo tenía resuelto, que es de cómo haces para llegar a tu lector. Y lo digo porque efectivamente todo eso pasa, o sea, en México, por ejemplo, aparte de esos dos modelos que era el sensacionalista y el crítico, aparte estaba el oficialista, que ni siquiera no es de los sensacionalistas, pero hay muchos, pero es donde se mantiene la publicidad oficial porque es totalmente oficial. Bueno, esos tres modelos están trasladados ahora al espacio digital, están peleando por los clics y todo eso. Y hay distintas formas de financiamiento. Pero lo que todos hemos perdido de vista es cómo haces que eso le llegue al lector, para que el lector sea fiel a lo que pasa. Exactamente como era fiel mi abuela, leía todos los días Excelsior, siempre, todos los días. Yo no conozco a alguien que ahora lea Excelsior nunca más, si no se lo regala, porque es muy mala la vida, ¿no? Pero durante mucho tiempo, durante 50 años, hubo una audiencia súper fiel que se podía morir, pero iban a ir a comprar el periódico. Y el periódico le llegaba a su casa. Entonces, lo que hemos perdido ahora es cómo hacemos que estos muy buenos contenidos, que no son ni sensacionalistas, estamos muy preocupados por cómo conseguimos el financiamiento para hacerlo, y luego estamos muy preocupados por qué titular le ponemos para ver si es viral o no, pero nos dejamos de ocupar de cómo le hacemos llegar esa información a la gente para que la sienta absolutamente necesaria, o sea, para llevarse nuestras casas. Porque son equipos pequeños, los medios digitales, que estamos primero muy acostumbrados a que lo que queremos es hacer periodismo, luego a que aprendimos a que tenemos que buscar cómo hacer periodismo, porque antes los medios tenían su departamento de seguridad y ahora nosotros somos periodistas y luego habrá visto gestores y luego habrá visto no sé qué, bueno, pero no nos hemos ocupado de esa última parte, que es cómo se lo vamos a llevar a su casa, para que ellos, o sea, la gente o la agencia o el gobierno, o sea, entienda que es súper necesario mantenerlo, ¿no? Y esa es la parte que yo creo que estamos todos cogiendo, porque es el primero que tenemos que llevar a casa de ustedes y a cómo administrar, y no nos hemos preocupado por cómo distribuir. Y creo que esa es la parte que todavía está muy, muy... Porque podemos entrar en grandes discusiones de la narrativa. Yo estoy convencidísima de que es fundamental cómo lo cuenta. A un niño le pones un pastel de chocolate y una ensalada, que seguramente preferiría el pastel de chocolate, pero si le pones una ensalada deliciosa y un pasteliza de sabido, seguramente la acostumbrarás a comer ensalada. Entonces, nosotros, no digo que las niñas sean niñas, pero efectivamente nosotros tenemos mucho más control de lo que es la información, porque nos especializamos en eso, estamos todos los días en eso, porque no pasamos nada más por un lugar, tomamos una foto y la subimos, sino que tratamos de ver qué pasó, cómo fue, investigar algo más. Entonces, eso es a lo que nos dedicamos 100%, por supuesto, porque sabemos más de cómo está esa información y cómo la vamos a presentar, pero a veces o lo hacemos muy aburrido, o sea, porque parece que el periodismo serio tiene que ser aburrido, con unos titulares aburridísimos, que yo por supuesto tampoco, o sea, a veces, y tenemos esas discusiones en el equipo, porque es muy importante la criminalización de los jóvenes, que yo no lo leía, pero jamás, o sea, porque a veces son titulares que vemos que no se lleva, tiene que ser aburrido. Y o el otro extremo es caer en cualquier cosa y subir la foto del perrito que va raro. Que si el jefe del gobierno, no sé qué, llegó a su casa a comer con su familia, y eso lo hacen ahora muchos medios nacionales como México, con el jefe del gobierno electoral, pues llegó la esposa a comer con él. Y uno dice, pues sí, como con todas las familias de ese país, ¿no? Pero bueno, pues es muy importante lo que haga este hombre. Entonces, estamos como metidos en esa discusión de cómo es la narrativa cuando simplemente es tratar de dar información de profundidad bien contada para que no se aburra, pero hemos dejado de lado, y creo que eso es lo que nos sigue costando mucho, es cómo hacemos para que esa última parte de la distribución que los medios impresos tenían resuelto, nosotros todavía no. O sea, no lo tenemos. Tengo permiso 2 segundos para decir algo.
Gracias.
Muy rápido. Estoy de acuerdo con lo que dice Miguel Carvajal, se corresponde con lo que dice Miguel Ángel. Hay un proyecto para España, lo digo porque tenemos un proyecto cultural que es mucho más complicado, ¿no? En el sentido de hacer que la información cultural no tenga la pegada que podría tener una política, ¿no? Una información política. Pero en Chile se llama Lockdown. Es un proyecto que trabaja tiene una visión muy amplia, pero digamos que uno de los principales homenajes de eventos culturales, de eventos literarios. Yo soy un medio relativamente joven, y incluso que llegaron, tiene una pequeña alianza con el diario del país, con una acción de suplemento que sacaron, y ahora han conseguido con un periodismo de calidad bien escrito y bien hecho, por ejemplo, sacar una revista que fue editada, que ha empezado con 5.000 ejemplares. Y ahora con 50.000, o sea, te digo que es un internet, pero
¿cuál es el
Jotdown?
Ah,
es magnífico, pero primero eso que tú estás diciendo que me dice mi grande, la calidad que viene aquí, perdonadme, porque sé que no gusta.
No, es que nos toca ya parar, pero solo para decirles que tranquilos, que esto apenas comienza, y todas las otras sesiones, de alguna manera u otra, pues, digamos, gira alrededor de estos temas. Entonces no se acaba la discusión acá en este momento, solamente vamos a parar para tomar un café y retomamos en cuánto tiempo, Juan, pero con 15 minutos regresamos y seguimos con el próximo panel. Así que muchísimas gracias a ustedes y a todos sus participantes.
Thank you.